Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Pendientes, estamos ya de la final de la Copa de Confederaciones, esta noche a las 12, la selección española frente a Brasil en Maracaná. Dos gigantes del fútbol cara a cara. La presidenta brasileña Dilma Rousseff no va a asistir al partido. Un contingente de 10.600 policías y 7.400 militares protegerán el estadio para evitar disturbios. España se ha enfrentado a Brasil en 8 ocasiones. Hemos ganado solo en 2 ocasiones. La de esta noche puede ser la tercera vez. Está pendiente la revancha de una goleada que encajamos en julio del 50. En el mismo escenario de hoy nos ganaron 6-1. Vicente del Bosque, en el partido de las 12, en los micrófonos de esta cadena, de la cadena COPE, destacaba el valor sentimental que tiene el partido de esta noche en Maracaná.
No dejamos de ser algo romántico de todo lo que sucede alrededor, y pues claro que el mejor escenario donde que Maracaná y ante Brasil y ante su público, pues no creo que encontremos nada igual, claro.
El tabaco que se fumen esta noche los fumadores delante del televisor viendo el partido y las copas que nos bebamos para celebrar la victoria de España ya nos van a salir más caros, porque ha entrado en vigor la subida de impuestos especiales que aprobó el gobierno el viernes y que ayer publicó el BOE. La cajetilla sube una media de 15 céntimos, el alcohol excluido, el vino y la cerveza, un 10%. Otro estadio, que no el de Maracaná, ha sido noticia en las últimas horas. 90.000 personas se han reunido en el Nou Camp, en un concierto apoyado por la Generalitat, para reclamar la independencia de Cataluña. Así defendía ese concierto la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.
No es un acto que va contra nadie, es un acto que va a favor de la libertad y a favor de la democracia.
Sánchez Camacho, la líder del Partido Popular en Cataluña, ha asegurado que ha sido un concierto de la fractura, que ha sido un concierto que rompe a Cataluña.
Solo se dedica a impulsar cumbres, organizaciones, reuniones del derecho a decidir y ahora conciertos que ellos llaman de una manera que yo no voy a aceptar. Porque el concierto de hoy no es el concierto de la libertad. El concierto de hoy es el concierto de la ruptura, de la exclusión y de la división de todos los catalanes.
Pendientes del fútbol, mientras que la vida política sigue bajo la marea Bárcenas. Fluye y refluye la marea de Bárcenas desde hace meses. Está especialmente alta, como es lógico, desde que el pasado jueves ingresara en prisión el ex tesorero del PP. Ayer habló del caso Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, que participó en un acto con el ministro Ver, aseguró que ningún partido ha hecho tanto striptease contable como el PP. Metáfora atrevida la de María Dolores de Cospedal. Enseguida le contestó el secretario de organización del PSOE, Óscar López. Daniel Trigo.
Desde Filas Socialistas se asegura que un partido noqueado por un caso como el caso Bárcenas no está en condiciones de gobernar. Haciendo referencia al striptease de transparencia en el Partido Popular, el secretario de organización del PSOE, Óscar López, ha opinado que no se corresponde esa descripción con 20 años, dice, de financiación irregular.
Si los españoles conocen hoy las vergüenzas del PP, no es porque el PP haya hecho un striptease. Más bien todo lo contrario. El PP no ha parado de mentir, empezando por la señora Cospedal, en todo este tiempo. Y por lo tanto le exigimos de una vez por todas, y ya está bien y basta ya, que se den explicaciones a los españoles, que es muy grave lo que está ocurriendo.
Críticas también hacia el papel del presidente Rajoy en este asunto, más bien hacia sus valoraciones, que López asegura ha despachado con un mero "todo es falso, menos algunas cosas".
Ya han visto que Óscar López se lió algo con las metáforas, porque dijo que hemos conocido las vergüenzas de los populares no porque se hayan desnudado, sino porque han mentido. Es lo que pasa con las metáforas, que tienen vida propia. Uno las usa y luego no hay quien las gobierne. López añadió además dos metáforas más. Los populares, dijo, están atados por la correa de Gürtel y atenazados por el miedo. por las tenazas y por las correas no quieren gobernar, dice Óscar López. Miedo, pues, ¿quién dijo miedo? Ningún miedo a Bárcenas y a lo que pueda contar. Eso es lo que aseguraron ayer los miembros del gobierno que hablaron. Los ministros que hablaron repitieron lo que dijo Rajoy en Bruselas. Confianza en la justicia y ningún temor al ex tesorero del PP, a Bárcenas. Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior, ayer en Cataluña aseguró esto.
Vamos, ni el partido ni nadie del partido entiendo que debe temer nada, ¿no? Yo en todo caso, y sobre eso lo único que tengo que decir es que, por supuesto, me remito a lo que ha dicho el presidente y a la declaración oficial que ha hecho el Partido Popular, y no tengo nada más que decir en absoluto, pero desde luego el término de temer no se conjuga cuando se habla de este asunto, por supuesto, para nada.
Y José Manuel Soria, el ministro de Industria en Canarias, dijo esto otro.
El Partido Popular es tremendamente respetuoso con las decisiones del Poder Judicial. El gobierno es totalmente respetuoso con cualquier decisión del Poder Judicial. Hay que dejar trabajar a la justicia, hay que dejar trabajar a los jueces, hay que dejar trabajar a los fiscales, y eso es lo que hace el partido y el gobierno.
Pues eso, el gobierno y el partido repiten que la cosa está en manos de la justicia y que ellos no tienen miedo a lo que pueda contar Bárcenas. El juez no habría metido a Bárcenas en la cárcel si no se lo hubiera pedido el fiscal, y el fiscal no hubiera pedido la cárcel de Bárcenas si el gobierno no hubiera dado el visto bueno. Más sobre el Partido Popular. Hoy Aznar, en una entrevista en ABC, responde a los que le han criticado en su partido por sus últimas intervenciones y dice que nadie le puede dar a él lecciones de lealtad al Partido Popular. Aznar asegura que estamos ante la última oportunidad para corregir la situación de España. El ministro del Interior, lo acaban de oír, Jorge Fernández Díaz, habló ayer de Bárcenas, pero también habló de Bolinaga. Como saben, el etarra está en libertad desde hace, está fuera de la cárcel, desde hace 10 meses, desde el pasado mes de septiembre. Salió de prisión porque un informe del hospital de Donosti aseguraba que en su situación pocos pacientes sobreviven más de 9 meses. Ya han pasado esos 9 meses. En su momento se elaboró otro informe por la forense de la Audiencia Nacional, que apoyó ese informe también el Colegio de Médicos de Madrid, en el que se decía que Bolinaga podía seguir perfectamente su tratamiento en la cárcel. Ayer el ministro Jorge Fernández Díaz anunciaba que se va a revisar la situación de Bolinaga, responsable, entre otras cosas, del secuestro de Ortega Lara. Carles Navarro.
El ministro del Interior quiere saber si el cáncer renal que padece Bolinaga se puede o no tratar en la cárcel. Por esto ha pedido a la unidad médica que lo atendió en su día, tras 10 meses de su libertad condicional, un informe que dictamine la evolución del carcelero de Ortega Lara. Para Fernández Díaz es hora de que la autoridad judicial tome la decisión adecuada.
La única autoridad, que es la judicial, que tiene competencia para, en su caso, si procede, ¿verdad?, revocar el cumplimiento de la condena mediante la libertad condicional, pues adopte la decisión que estime oportuna y conveniente.
En un acto celebrado en Hospitalet de Llobregat, el ministro del Interior ha dejado clara su postura sobre varios temas, entre ellos el encarcelamiento de Bárcenas, sobre el que ha admitido que no tiene miedo a presuntas revelaciones del excesorero del PP, y sobre la autodeterminación de Cataluña. Al respecto de este asunto, Fernández Díaz ha asegurado que son solo unos pocos los que quieren dividir a Cataluña, una socia fundadora de España.
Y se va aclarando el relevo de Griñán. Bueno, se confirma lo que suponíamos. La próxima semana se va a presentar la candidatura de Susana Díaz en Antequera para las primarias que el PSOE va a celebrar el 29 de julio para sustituir a Griñán. Ya saben que la semana política ha estado marcada por la decisión de que Griñán no se va a presentar a las próximas elecciones andaluzas, que los socialistas se han dado mucha prisa en convocar unas elecciones primarias, que eso parece indicar que no se va a acabar la legislatura. Algunos críticos dicen que en realidad el relevo de Griñán se está haciendo a dedo porque Susana Díez, que va a ser la candidata, no puede tener alternativa porque se reclaman 7.000 avales y no hay manera de conseguir esos 7.000 avales. Vamos a hablar de esta cuestión a partir de las 7:30 con Mario Jiménez, que es el vicesecretario general del Partido Socialista en Andalucía, a ver qué nos dice, a ver si nos confirma que la legislatura puede no acabarse completa. Y a ver qué nos dice de esto que dicen los críticos, que son un 30% en Andalucía. La federación, sobre todo, la agrupación, sobre todo, de Jaén, es muy crítica con la forma en la que Griñán quiere nombrar a Susana Díez como sucesora, como su sucesora. Por cierto, que la Guardia Civil se queja de que la Junta de Andalucía no colabora en la investigación de los seres falsos. Que la juez reclamó una serie de papeles, que la Guardia Civil ha pedido esos papeles a la Junta de Andalucía y que tardaron más de un año en dárselos. Carlos Moya.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha reprochado a la Junta de Andalucía el retraso en el envío de documentación con el caso de los ERE irregulares. Según esta unidad, la información solicitada tardó casi un año y medio en ser entregada por parte de la Administración andaluza. Estos documentos, de unos 2.500 folios, informaban sobre varios asuntos, entre ellos sobre el bufete Estudios Villasís, un despacho que tiene varios abogados imputados en este caso. Además, el juzgado solicitó a instancias de esta unidad la relación de subvenciones excepcionales tramitadas por la Consejería de Empleo durante los años 1998 a 2010. La unidad operativa de la Guardia Civil se ha quejado expresamente de esta situación. De hecho, ha indicado que de haber contado con esta información anteriormente, hubiera supuesto una mayor celeridad en el análisis de toda la documentación.
Estamos pendientes de tres focos de la actualidad internacional. Ya le hemos contado que la final de Maracaná, la final que tendrá lugar esta noche en el estadio Maracaná, va a estar rodeada de importantes medidas de seguridad. Siguen las protestas en Brasil. Seguimos pendientes de la salud de Mandela, seguimos pendientes de lo que sucede en Egipto. La cosa está muy caliente entre los detractores y los partidarios de Mursi. Y tenemos novedades sobre el espionaje de la administración Obama y sobre el caso Snowden. Con la ayuda de Rubén Uría y de Miriam García Vela, repasamos esos diferentes focos que nos marca la actualidad a estas horas.
La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos espió a la Unión Europea y a la ONU, según el semanario alemán Der Spiegel. La publicación germana se remite a documentos del ex colaborador de la CIA, Edward Snowden. En septiembre de 2010 se habrían producido una serie de ataques informáticos a la delegación de la Unión Europea por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos.
Además, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha revelado que el vicepresidente de Estados Unidos le pidió que no concediese asilo político al ex técnico de la CIA, Edward Snowden, acusado de revelar programas de espionaje secretos. Correa asegura que no puede tramitar la solicitud de asilo porque Snowden no se encuentra en territorio ecuatoriano.
Ni siquiera podemos tramitar todavía la solicitud porque el señor Snowden no se encuentra en suelo ecuatoriano, y que cuando llegue a suelo ecuatoriano, si es que llega y se tenga que tramitar dicha solicitud, por supuesto, a los primeros en preguntarle su opinión será Estados Unidos, como lo hicimos en el caso Assange o el caso Inglaterra. Vamos a escuchar a todos, pues la decisión la tomaríamos nosotros soberanamente.
Este domingo Egipto volverá a convertirse en un mar de protestas y concentraciones para exigir la dimisión del presidente Mursi. La violencia en varias ciudades ha disparado las alarmas en el país y hoy están previstas varias manifestaciones multitudinarias en diferentes ciudades.
En Sudáfrica, séptimo día en estado crítico del expresidente del mismo país, Nelson Mandela, que sigue ingresado en un hospital. El líder sudafricano sigue ingresado por una infección respiratoria y permanece estable pero clínicamente grave. El presidente de Sudáfrica se refería así a la salud de Mandela.
We are hoping.
Estamos esperando que se produzca una mejoría en el estado de Mandela y que todas las plegarias y las oraciones que se están produciendo desde dentro y fuera del país sean escuchadas y que Mandela mejore cuanto antes.
Everyone is wishing Mandela well.
Ya en nuestro país, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, clausura hoy en Toledo un acto conmemorativo de los 2 años de gobierno de su partido en Castilla-La Mancha. Será una nueva intervención de Cospedal después de su defensa del modelo educativo del gobierno y de la defensa de la transparencia del Partido Popular.
El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe hoy del PSOE el premio Carmen Cerdeira, un galardón que reconoce su defensa por los derechos civiles, la igualdad y la no discriminación. El acto estará presidido por el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Chile se prepara para las primarias de este domingo. A partir de las 5 de la madrugada hora española comenzará la ley seca, que se extiende hasta las 8 de la mañana del lunes, según ha confirmado hace unas horas el general de división del ejército chileno.
Al menos 2 muertos en México en un atentado contra una candidata diputada en el estado mexicano de Oaxaca. Se trata de un nuevo episodio violento que tensa la recta final de las elecciones locales que se celebrarán en el 14 estados el próximo 7 de julio.
Cuatro jóvenes han muerto en un atentado con bomba perpetrado en una cafetería del centro de Bagdad. Estaban allí para ver un partido de fútbol entre las selecciones sub-20 de Irak y Chile.
Y los Rolling Stones, la banda más veterana del rock del mundo, tuvo un debut sonado en el mítico festival de Glastonbury, donde fueron aclamados por miles de personas. Liderados por Mick Jagger, los Rolling Stones, con una media de edad de 69 años, siguen siendo incombustibles.
Pues ahí tenemos a Mick Jagger con 69 años y un conciertazo el de ayer. Estamos viendo imágenes que nos están haciendo llegar las televisiones en las que se ve a Mick Jagger moviéndose sobre el escenario como siempre. La previsión meteorológica, Rubén Uría, habla hoy de cielos absolutamente despejados. Lo más destacable es un viento fuerte en el estrecho, ¿no?
Así es, Fernando. Un domingo de temperaturas agradables en casi toda España, aunque con esos intervalos de viento fuertes a los que te referías, que se van a producir en el estrecho de Gibraltar, en el litoral de Galicia y en las medianías de Canarias. Va a haber riesgo de algunos chubascos débiles y dispersos en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra. Y esas pequeñas lluvias podrían extenderse a lo largo del domingo hacia el noreste de Cataluña. Habrá cielos despejados y poco nubosos en el resto de España. En cuanto a las temperaturas, ligero ascenso en la península y en las Islas Baleares y también pequeño descenso de los termómetros en las afortunadas Islas Canarias.
Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Cristina López Slickfield.
Este domingo me encantaría compartir contigo la mañana. Estamos en Alicante y vamos a descubrir la historia de Olga, madre en plena lucha contra el cáncer. También cómo ayudar a tus hijos si te toca veranear con sus pensos.
Cristina López Slickfield.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE.
Estar informado.
Ahora con ABC en kiosco y más estarás informado de lo último y a la última, porque con tu suscripción por 2 años a ABC en kiosco y más también te llevas un iPad mini. Todo por solo 299 euros. Como lo oyes, tu suscripción por 2 años más un iPad mini por 299 euros. ¡Corre, que vuelan!
Hola, soy Cesc Fàbregas, espero que disfrutes en tiempo de juego.
Hola, soy Fernando Morientes.
Soy José Mari Vaquero.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta en tiempo de juego.
Hola, soy Tomás Guas y vamos a ganar la Copa Confederaciones, la final a Tahití, porque de allí es mi primera novia.
Este domingo vive la final en COPE. Desde las 11 de la noche, España-Brasil. Y a las 6, por el tercer y cuarto puesto, Italia-Uruguay. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castillo. Año, tiempo de juego.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ayer habló el ministro Ver, el ministro de Educación, sobre la cuestión de las becas. Ya saben que el ministro ha corregido solo en parte su intención de subir la nota media que es necesario tener para conseguir una beca. Se va a exigir un 6,5 para las becas de residencia y se rebaja a 5,5 la nota necesaria para obtener una beca de gratuidad de matrícula. Ver aseguró que las becas no son una limosna.
El espíritu tiene que ser el de que esos recursos escasos no se distribuyan en forma de limosna, sino que se distribuyan como una contribución que la sociedad hace y que la sociedad tiene derecho a exigir.
El ministro argumentó además que los estudiantes para tener beca deben de tener un rendimiento aceptable.
Porque lo que es verdaderamente equitativo es que algo que sale de la solidaridad del conjunto de los ciudadanos sea correspondido por parte de los estudiantes con un rendimiento aceptable.
Y inmediatamente después de que hablara el ministro, le contestó el PSOE, le contestó Elena Valenciano, que dijo que mezclar becas con limosnas es la demostración de que el PP se mueve con un nefasto clasismo ideológico, dijo Elena Valenciano. Pero vamos a ver, ¿no será lógico que a quien se le dé una beca se le exija una nota mínima? Un 6,5 tampoco es una locura. Bien está, y es un éxito del estado del bienestar, que quien no tenga recursos pueda estudiar. Es de justicia que se premie el talento. Pero también es de justicia que a quien se le dé dinero, dinero que es de todos los contribuyentes, se le exija que tenga un cierto nivel. Tampoco piden mucho, un 6,5, no es una locura. Bueno, pues al PSOE esto le parece mal. No se puede repartir dinero sin exigir a cambio algún resultado. Y no parece que el resultado que estén pidiendo sea una locura. El sistema educativo tiene que premiar a quien consigue mejores resultados. Y becas todas, para que haya igualdad real. Pero becas a quien se esfuerza para conseguir resultados. Horas antes de lo que se llamó ayer el Concierto por la Libertad, que en realidad fue una manifestación en favor de la independencia, montada y apoyada por la Generalitat, Unió celebró su Consejo Nacional y dijo apoyar el derecho a decidir, o sea, la independencia. O sea, que Unió no se distancia de Convergencia. O sea, que esto de que Unió era la esperanza para corregir las obsesiones secesionistas de Artur Mas no es cierto. Carlos Ramírez.
Unió Democrática de Cataluña no quiere quedarse atrás en la carrera soberanista iniciada por su socio Convergencia y, a pesar de las reservas de su líder Duran y Lleida, aseguran que defienden como el que más el derecho a decidir, la plena soberanía de Cataluña. Una posición que, según el secretario general del partido, Josep María Pelegrí, es clara y nítida desde la fundación de la formación.
Nosotros
no somos menos que nadie. Unió Democrática es un partido que ha defendido la autodeterminación, la plena soberanía para Cataluña y que defiende en estos momentos hasta el final e igual que cualquiera, como el que más, el derecho a decidir. Unió quiere acallar así las voces que hablan de fuertes discrepancias entre Duran y Lleida y otros sectores del partido. Lo niegan y aseguran que el líder de Unió no es parte del problema, sino de su solución.
Ya saben que Esquerra, según las últimas encuestas, se ha convertido en la fuerza con más apoyo electoral en Cataluña. Todo el mundo corteja a Esquerra. CiU corteja a Esquerra porque necesita a los republicanos para mantener su gobierno. Pero también los socialistas cortejan a Esquerra. Pero Navarro aseguró ayer que los socialistas están absolutamente dispuestos a acercarse a RC cuando deje de ser cómplice de los recortes con CiU. Carlos Ramírez.
El líder de los socialistas catalanes ha respondido a las voces del sector crítico del PSC que piden tender puentes con Esquerra Republicana para recomponer la unidad de la izquierda. Pero Navarro está absolutamente dispuesto a ello, ha dicho, aunque eso sí pone una condición y una nada fácil, que los republicanos rompan con Convergència i Unió. Estamos absolutamente dispuestos a acercarnos a Esquerra Republicana cuando dejen de ser cómplices de los recortes de Convergència i Unió y cuando prioricen en su calendario social. Desde Esquerra no han tardado en responder a Navarro. Reconocen que comparten con el PSC la voluntad de construir una sociedad más igualitaria, pero recuerdan que hay algo insalvable que les separa y es que los socialistas no apuestan claramente por el derecho a decidir.
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha anunciado que 1.900 millones de euros en fondos comunitarios de apoyo al empleo juvenil llegarán entre 2014 y 2015 a España. O sea, Báñez ha confirmado lo que ya sabíamos tras el Consejo Europeo. Lo hizo ayer en Portugal. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, participó ayer en Estoril en el primer Congreso de Economía Social y al término de su intervención confirmó que los 1.900 millones de euros en fondos comunitarios de apoyo al empleo juvenil atribuidos a España en el Consejo Europeo del pasado viernes llegarán entre 2014 y 2015, lo más rápidamente posible, dijo, como quería el Gobierno. Dichos fondos se desembolsarán durante los dos próximos años y se podrán complementar con otros fondos adicionales hasta 2020. Fátima Báñez destacó otros logros del Consejo de Bruselas, como el impulso al crédito para las pymes y los avances en la Unión Bancaria y en la Europa de las Oportunidades. Báñez discurso en Estoril junto a su homólogo luso, Pedro Mota Suárez, y a otras autoridades europeas e iberoamericanas.
La próxima semana, la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díez, va a presentar su candidatura a las primarias que celebra el PSOE a finales de julio para sustituir a Griñán. La semana política ha estado precisamente marcada por la noticia de que Griñán no será el próximo candidato en las elecciones andaluzas. Recuperamos los sonidos de ese terremoto político provocado por la decisión de Griñán.
Por eso, ante esta Cámara, quiero declarar mi voluntad de limitar a dos mis mandatos
y de no volver a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Esta es una decisión muy meditada que tiene que ver con la responsabilidad que tiene pensar en un relevo generacional.
Habrá quien pueda tener interés en mezclar las dos situaciones. La decisión del presidente Griñán no tiene ni va a condicionar la agenda del secretario general del partido.
Yo le apoyo plenamente. Él me decía, algunos tenemos que dar un paso atrás. Conviene que tenga gente nueva.
No hay ningún calendario todavía establecido, estamos en pleno debate. El mensaje de la ciudadanía es nítido y creo que es de interés general que el PSOE recupere una posición de preeminencia, incluso de alternativa, como es evidente.
No estoy ni en la mente ni tampoco en los tiempos del señor Griñán ni del Partido Socialista. Pero repito, en este momento lo prioritario es gobernar Andalucía.
Que los dos compartimos también que el calendario del PSOE es el calendario del PSOE y no va a cambiar por esta decisión que corresponde a la Junta de Andalucía y que es de y para Andalucía.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos estamos pendientes a estas horas de la salud de Mandela. Mandela es el testimonio de la capacidad que tiene una persona marcada por el ideal de cambiar todo un país.
Nelson Mandela era el prisionero 466 en la cárcel de Robben Island. Ahí, en una celda mugrienta y reducida, comiendo cosas que harían vomitar a una cabra, se convirtió en el líder de los derechos y libertades de los negros. Estaba condenado a cadena perpetua, tenía prohibido salir al patio, solo recibía una visita al mes y solo podía escribir una carta cada 6 meses. Querían doblegarle, pero él se repetía estos versos.
En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable.
En 1988 fue trasladado a la prisión Víctor Verster. Un año después, el presidente Botha sufrió un derrame cerebral y en el 90 el presidente de Klerk anunciaba la liberación de Mandela. Al fin, era un hombre libre. Tengo ganas de un cambio. Hace falta un cambio en este país. Tenemos que ser un país democrático y una sociedad libre. El 11 de febrero de 1990, Mandela lideraba su partido para conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica. En 1994 ganaba las elecciones. Había nacido la democracia de un país. Nuestro país tiene trabajo que hacer: enterrar el odio, respetar la libertad y construir este país. Eso es lo que tiene que ser este país en el futuro. Mandela pacificó el país y acabó con la segregación racial. Su mejor instrumento fue el deporte. Con la Copa del Mundo de Rugby logró que los negros apoyaran a los blancos, y con el Mundial de Fútbol que los blancos apoyasen a los negros. Después de varios problemas de salud por avanzada edad, en marzo de 2013 fue ingresado por una infección pulmonar. Hoy, Madiba, el preso 466, ya es inmortal, una leyenda del tiempo, un hombre invicto, el auténtico capitán de su alma.
Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
La bolsa cerró el viernes con descensos. Vamos a ver qué tenemos por delante los mercados con la ayuda de Ferran Mañueco.
Los inversores no han apuntado grandes citas en la agenda macro y microeconómica de la semana que viene, pero alguna hay. Numerosas empresas pagan dividendos a sus accionistas en los primeros días de julio. Es, en la mayoría de los casos, el abono del dividendo complementario. Entre estas empresas se encuentran Red Eléctrica, Gas Natural, Iberdrola o Acciona. El Tesoro Español acudirá al mercado el jueves en busca de financiación. Subastará bonos y obligaciones con vencimiento a medio y largo plazo. La semana pasada el Tesoro colocó letras a 3 y 9 meses, captó los 3.000 millones de euros que deseaba, pero la demanda no fue demasiado fuerte y tuvo que ofrecer rentabilidades más elevadas que en subastas anteriores. En Estados Unidos se conocerán pocos indicadores. Destaca la estadística de venta de casas de segunda mano, que se conocerá el lunes, y sobre todo el dato de paro, que se va a publicar el viernes. Es un dato que seguramente vigilará muy de cerca la Reserva Federal. Dentro de casa, el El viernes se publica la producción industrial, aunque la gran cita de la semana será el Consejo del Banco Central Europeo, que se celebrará el jueves. No se esperan cambios en el precio del dinero ni anuncios sobre medidas de estímulo económico, pero los inversores seguramente van a escuchar con mucha atención al presidente de la entidad, a Mario Draghi, en busca de pistas sobre cuándo y de qué manera puede adoptar esas medidas destinadas a reanimar la actividad económica.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Estamos ya pendientes de la final de la Copa de Confederaciones, que se jugará en el estadio de Maracaná, España frente a Brasil. El partido va a estar rodeado de importantes medidas de seguridad. 10.600 policías y 7.400 militares van a proteger el estadio de posibles disturbios. La presidenta Dilma Rousseff no va a asistir al partido. Ayer en el Camp Nou se reunieron hasta 90.000 personas reclamando la secesión de Cataluña. El Partido Popular defiende que el suyo, su formación, ha sido la formación más transparente de la democracia. Ayer María Dolores de Cospedal aseguró que el Partido Popular ha hecho un auténtico striptease en lo que se refiere a sus cuentas. El ministro Ver defiende su política de becas, dice que las becas no son una limosna y que las ayudas tienen que estar acompañadas de esfuerzos por parte de quien la recibe. La que será seguramente sustituta de Griñán como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, Susana Díez, va a presentar su candidatura la próxima semana. Se celebran elecciones primarias a finales de junio.
¿Cómo lo oyes? Tu suscripción por 2 años más un iPad mini por 299 euros. ¡Corre, que vuelan!
Hola, soy Cesc Fàbregas, espero que disfrutes en tiempo de juego.
Hola, soy Fernando Morientes.
Soy José Mari Vaquero.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta en tiempo de juego.
Hola, soy Tomás Guas y vamos a ganar la Copa Confederaciones, la final a Tahití, porque de allí es mi primera novia.
Este domingo vive la final en COPE. Desde las 11 de la noche, España-Brasil. Y a las 6, por el tercer y cuarto puesto, Italia-Uruguay. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ayer habló el ministro Ver, el ministro de Educación, sobre la cuestión de las becas. Ya saben que el ministro ha corregido solo en parte su intención de subir la nota media que es necesario tener para conseguir una beca. Se va a exigir un 6,5 para las becas de residencia y se rebaja a 5,5 la nota necesaria para obtener una beca de gratuidad de matrícula. Ver aseguró que las becas no son una limosna.
El espíritu tiene que ser el de que esos recursos escasos no se distribuyan en forma de limosna, sino que se distribuyan como una contribución que la sociedad hace y que la sociedad tiene derecho a exigir.
El ministro argumentó además que los estudiantes, para tener beca, deben de tener un rendimiento aceptable.
Porque lo que es verdaderamente equitativo es que algo que sale de la solidaridad del conjunto de los ciudadanos sea correspondido por parte de los estudiantes con un rendimiento aceptable.
Inmediatamente después de que hablara el ministro, le contestó el PSOE, le contestó Elena Valenciano, que dijo que mezclar becas con limosnas es la demostración de que el PP se mueve con un nefasto clasismo ideológico, dijo Elena Valenciano. Pero vamos a ver, ¿no será lógico que a quien se le dé una beca se le exija una nota mínima? Un 6,5 tampoco es una locura. Bien está, y es un éxito del estado del bienestar, que quien no tenga recursos pueda estudiar. Es de justicia que se premie el talento. Pero también es de justicia que a quien se le dé dinero, dinero que es de todos los contribuyentes, se le exija que tenga un cierto nivel. Tampoco piden mucho, un 6.5. No es una locura. Bueno, pues al SOE esto le parece mal. No se puede repartir dinero sin exigir a cambio algún resultado. Y no parece que el resultado que estén pidiendo sea una locura. El sistema educativo tiene que premiar a quien consigue mejores resultados. Y becas todas, para que haya igualdad real. Pero becas a quien se esfuerza para conseguir resultados. Horas antes de lo que se llamó ayer el Concierto por la Libertad, que en realidad fue una manifestación en favor de la independencia, montada y apoyada por la Generalitat, Unió celebró su Consejo Nacional y dijo apoyar el derecho a decidir, o sea, la independencia. O sea, que Unió no se distancia de Convergencia. O sea, que esto de que Unió era la esperanza para corregir las obsesiones secesionistas de Artur Mas no es cierto. Carlos Ramírez.
Unió Democrática de Cataluña no quiere quedarse atrás en la carrera soberanista iniciada por su socio Convergencia y, a pesar de las reservas de su líder Duran i Lleida, aseguran que defienden como el que más el derecho a decidir, la plena soberanía de Cataluña. Una posición que, según el secretario general del partido, Josep Maria Pelegrí, es clara y nítida desde la fundación de la formación.
Nosotros
no somos menos que nadie. Unió Democrática es un partido que ha defendido la autodeterminación, la plena soberanía para Cataluña y que defiende en estos momentos hasta el final e igual que cualquiera, como el que más, el derecho a decidir. Unió quiere acallar así las voces que hablan de fuertes discrepancias entre Duran i Lleida y otros sectores del partido. Lo niegan y aseguran que el líder de Unió no es parte del problema, sino de su solución.
Ya saben que Esquerra, según las últimas encuestas, se ha convertido en la fuerza con más apoyo electoral en Cataluña. Todo el mundo corteja a Esquerra. CiU corteja a Esquerra porque necesita a los republicanos para mantener su gobierno. Pero también los socialistas cortejan a Esquerra. Pero Navarro aseguró ayer que los socialistas están absolutamente dispuestos a acercarse a RC cuando deje de ser cómplice de los recortes con CiU. Carlos Ramírez.
El líder de los socialistas catalanes ha respondido a las voces del sector crítico del PSC que piden tender puentes con Esquerra Republicana para recomponer la unidad de la izquierda. Pero Navarro está absolutamente dispuesto a ello, ha dicho, aunque eso sí pone una condición y una nada fácil, que los republicanos rompan con Convergència i Unió. Estamos absolutamente dispuestos a acercarnos a Esquerra Republicana cuando dejen de ser cómplices de los recortes de Convergència i Unió y cuando prioricen en su calendario social. Desde Esquerra no han tardado en responder a Navarro. Reconocen que comparten con el PSC la voluntad de construir una sociedad más igualitaria, pero recuerdan que hay algo insalvable que les separa y es que los socialistas no apuestan claramente por el derecho a decidir.
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha anunciado que 1.900 millones de euros en fondos comunitarios de apoyo al empleo juvenil llegarán entre 2014 y 2015 a España. O sea, Báñez ha confirmado lo que ya sabíamos tras el Consejo Europeo. Lo hizo ayer en Portugal. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, participó ayer en Estoril en el primer Congreso de Economía Social y al término de su intervención confirmó que los 1.900 millones de euros en fondos comunitarios de apoyo al empleo juvenil atribuidos a España en el Consejo Europeo del pasado viernes llegarán entre 2014 y 2015, lo más rápidamente posible, dijo, como quería el Gobierno. Dichos fondos se desembolsarán durante los dos próximos años y se podrán complementar con otros fondos adicionales hasta 2020. Fátima Báñez destacó otros logros del Consejo de Bruselas, como el impulso al crédito para las pymes y los avances en la Unión Bancaria y en la Europa de las Oportunidades. Báñez discursó en Estoril junto a su homólogo luso, Pedro Mota Suárez, y a otras autoridades europeas e iberoamericanas.
La próxima semana, la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díez, va a presentar su candidatura a las primarias que celebra el PSOE a finales de julio para sustituir a Griñán. La semana política ha estado precisamente marcada por la noticia de que Griñán no será el próximo candidato en las elecciones andaluzas. Recuperamos los sonidos de ese terremoto político provocado por la decisión de Griñán.
Por eso, ante esta Cámara, quiero declarar mi voluntad de limitar a dos mis mandatos y de no volver a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Esta es una decisión muy meditada que tiene que ver con la responsabilidad que tiene pensar en un relevo generacional.
Que habrá quien pueda tener interés en mezclar las dos situaciones. La decisión del presidente Griñán no tiene ni va a condicionar la agenda del secretario general del partido.
Yo le apoyo plenamente. Él me decía, algunos tenemos que dar un paso atrás. Conviene que tenga gente nueva.
No hay ningún calendario todavía establecido, estamos en pleno debate. El mensaje de la ciudadanía es nítido y creo que es de interés general que el PSOE recupere una posición de preeminencia, incluso de alternativa, como es evidente.
No estoy ni en la mente ni tampoco en los tiempos del señor Griñán ni del Partido Socialista. Pero repito, en este momento lo prioritario es gobernar Andalucía.
Que los dos compartimos también que el calendario del PSOE es el calendario del PSOE y no va a cambiar por esta decisión que corresponde a la Junta de Andalucía y que es de y para Andalucía.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos estamos pendientes a estas horas de la salud de Mandela. Mandela es el testimonio de la capacidad que tiene una persona marcada por el ideal de cambiar todo un país.
Nelson Mandela era el prisionero 466 en la cárcel de Robben Island. Ahí, en una celda mugrienta y reducida, comiendo cosas que harían vomitar a una cabra, se convirtió en el líder de los derechos y libertades de los negros. Estaba condenado a cadena perpetua, tenía prohibido salir al patio, solo recibía una visita al mes y solo podía escribir una carta cada 6 meses. Querían doblegarle, pero él se repetía estos versos.
En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable.
En 1988 fue trasladado a la prisión Víctor Verster. Un año después, el presidente Botha sufrió un derrame cerebral y en el 90 el presidente de Klerk anunciaba la liberación de Mandela. Al fin, era un hombre libre. Tengo ganas de un cambio. Hace falta un cambio en este país. Tenemos que ser un país democrático y una sociedad libre. El 11 de febrero de 1990, Mandela lideraba su partido para conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica. En 1994 ganaba las elecciones. Había nacido la democracia de un país. Nuestro país tiene trabajo que hacer, enterrar el odio, respetar la libertad y construir este país. Eso es lo que tiene que ser este país en el futuro. Mandela pacificó el país y acabó con la segregación racial. Su mejor instrumento fue el deporte. Con la Copa del Mundo de Rugby logró que los negros apoyaran a los blancos, y con el Mundial de Fútbol que los blancos apoyasen a los negros. Después de varios problemas de salud por avanzada edad, en marzo de 2013 fue ingresado por una infección pulmonar. Hoy, Madiba, el preso 466, ya es inmortal, una leyenda del tiempo, un hombre invicto, el auténtico capitán de su alma.
Ya no importa cuán recto haya seguido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
La bolsa cerró el viernes con descensos. Vamos a ver qué tenemos por delante los mercados con la ayuda de Ferrano Mañueco.
Los inversores no han apuntado grandes citas en la agenda macro y microeconómica de la semana que viene, pero alguna hay. Numerosas empresas pagan dividendo a sus accionistas en los primeros días de julio. Es, en la mayoría de los casos, el abono del dividendo complementario. Entre estas empresas se encuentran Red Eléctrica, Gas Natural, Iberdrola o Acciona. El Tesoro Español acudirá al mercado el jueves en busca de financiación. Subastará bonos y obligaciones con vencimiento a medio y largo plazo. La semana pasada el Tesoro colocó letras a 3 y 9 meses, captó los 3.000 millones de euros que deseaba, pero la demanda no fue demasiado fuerte y tuvo que ofrecer rentabilidades más elevadas que en subastas anteriores. En Estados Unidos se conocerán pocos indicadores, destaca la estadística de venta de casas de segunda mano, que se conocerá el lunes, y sobre todo el dato de paro, que se va a publicar el viernes. Es un dato que seguramente vigilará muy de cerca la Reserva Federal. Dentro de casa, el viernes se publica la producción industrial, aunque la gran cita de la semana será el Consejo del Banco Central Europeo, que se celebrará el jueves. No se esperan cambios en el precio del dinero ni anuncios sobre medidas de estímulo económico, pero los inversores seguramente van a escuchar con mucha atención al presidente de la entidad, a Mario Draghi, en busca de pistas sobre cuándo y de qué manera puede adoptar esas medidas destinadas a reanimar la actividad económica.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Estamos ya pendientes de la final de la Copa de Confederaciones, que se jugará en el estadio de Maracaná, España frente a Brasil. El partido va a estar rodeado de importantes medidas de seguridad. 10.600 policías y 7.400 militares van a proteger el estadio de posibles disturbios. La presidenta Dilma Rousseff no va a asistir al partido. Ayer en el Camp Nou se reunieron hasta 90.000 personas reclamando la secesión de Cataluña. El Partido Popular defiende que el suyo, su formación, ha sido la formación más transparente de la democracia. Ayer María Dolores de Cospedal aseguró que el Partido Popular ha hecho un auténtico striptease en lo que se refiere a sus cuentas. El ministro Wert defiende su política de becas, dice que las becas no son una limosna y que las ayudas tienen que estar acompañadas de esfuerzos por parte de quien la recibe. La que será seguramente sustituta de Griñán como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, Susana Díez, va a presentar su candidatura la próxima semana. Se celebran elecciones primarias a finales de junio. Función Serena.
Gaia es la sonda que tiene como misión cartografiar la galaxia con el fin de permitir a los astrónomos determinar su origen y comprender mejor su estructura y cómo puede ir evolucionando en el futuro. Para ello va a censar 1.000 millones de estrellas y será la ocasión de descubrir nuevos objetos, asteroides y planetas extrasolares. La sonda estará en órbita 5 años y lleva consigo los instrumentos que le permitirán estudiar la posición de las estrellas, su temperatura, su composición química y la velocidad a la que los objetos se mueven. Su actividad está basada en la Hipparcos, la misión previa de la Agencia Espacial, que fue lanzada en 1989, hace ya 25 años. Pero la tecnología ha dado, entre tanto, grandes pasos. Hipparcos pudo medir 120.000 estrellas de nuestra galaxia. Gaia medirá 10.000 veces más y será además capaz de observar y medir lo equivalente a un cabello humano a 1.000 kilómetros de distancia. La información recogida, del orden de 400 millones de mediciones, será catalogada por un equipo de ingenieros y astronautas europeos para facilitar el trabajo de otros después. Gaia será lanzada al espacio a bordo de un lanzador Soyuz de ArianeSpace, pero antes tendrá que realizar un corto viaje que le llevará desde Europa a la Guyana francesa, desde donde saldrá para su viaje definitivo a finales de 2013.
Tecnología europea para conocer mejor el espacio. En China, disturbios étnicos. Pablo M10, corresponsal ABC COPE.
Vuelve la violencia a Xinjiang, una remota región del oeste de China donde sus habitantes autóctonos, los uigures de religión musulmana, suspiran por la independencia. Durante toda la semana ha habido enfrentamientos con la policía china que han dejado al menos 35 muertos. En lo que el régimen chino considera ataques terroristas, decenas de uigures armados con cuchillos y palos han atacado comisarías, edificios del gobierno y centros comerciales en diversas localidades, entre ellas Jotán, en la antigua Ruta de la Seda. Estos nuevos disturbios son los más graves que ha sufrido Xinjiang desde que hace ahora 4 años unas 200 personas murieron en Urumqi, su capital provincial. La mayoría eran chinos de la etnia Han, que fueron pasados a cuchillo por los uigures al término de una manifestación. Los grupos uigures en el exilio acusan al autoritario régimen de Pekín de reprimir por la fuerza la religión y la cultura locales, mientras que el gobierno chino culpa de la violencia a los extremistas islámicos. Con abundantes reservas de petróleo y gas, Xinjiang es una de las regiones más convulsas de China junto al Tíbet.
John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, prolonga su estancia en Oriente Próximo para intentar que palestinos e israelíes se sienten a negociar cara a cara. Daniel Blumenthal.
Otra vez a Amán para hablar con el presidente palestino Mahmoud Abbas y de regreso a Jerusalén para un nuevo encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, John Kerry no desiste. Las noticias las conoceremos esta mañana cuando Kerry hable con la prensa antes de abandonar la región por quinta vez en tres meses, pero aparentemente no habría logrado concretar lo que tanto quería lograr, un encuentro cuatripartito en Amán con los auspicios del rey Abdallah II, Netanyahu, Abbas y él mismo. Los palestinos no renuncian a sus tres condiciones para el reinicio del proceso de paz, una declaración pública israelí que las negociaciones serán en torno a las fronteras previas a junio de 1967, la liberación de centenares de presos palestinos y que el primer tema de la agenda de negociaciones sea las futuras fronteras entre Israel y el Estado palestino. Netanyahu se niega a sentarse a la mesa de negociaciones con esas condiciones previas y su principal interés es negociar los arreglos de seguridad que garantizarán a Israel la paz con los palestinos.
En Caracas, manifestaciones. Jacobo García.
Las calles de Caracas se pintaron ayer de juventud y política en las que fueron dos tensas manifestaciones estudiantiles. Como si de un ring de boxeo se tratara, a un lado de Caracas, al este, estaban los estudiantes que apoyan a Maduro y en la otra esquina, al oeste, otra masiva de estudiantes opositores, entre los que estaba Capriles. Se esperaban disturbios, pero al final nada pasó. Pero las protestas coincidieron con el viaje de Nicolás Maduro a Nicaragua para cerrar acuerdos de Petrocaribe, o lo que es lo mismo, petróleo barato y a bajo interés a los países amigos con los que garantizarse poder político en Hispanoamérica, un viaje criticado por Enrique Capriles desde las calles de Caracas.
O sea, ellos prefieren irse de viaje, van a seguir paseando por el mundo, regalando los recursos a los venezolanos.
Y agitando el fantasma de la desestabilización, desde Nicaragua Maduro dijo que se habían abortado ayer los planes de disturbios previstos para las manifestaciones de estudiantes.
Enseguida hablamos de la economía que nos interesa a todos, de la economía que afecta a nuestro bolsillo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que en este programa nos ocupamos de la economía, de los grandes números, pero también de los pequeños números, de los que afectan a nuestro bolsillo. Y en realidad, la casa, el piso, en España, es la forma de ahorro que tenemos, la forma que más usamos para prevenirnos ante las eventualidades del futuro. Por eso vamos a hablar con Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, presidente de la consultora Rodríguez de Acuña Asociados, que ha hecho público un informe sobre cómo cree que va a evolucionar el precio de la vivienda en España. Fernando Rodríguez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes.
¿Cuánto ha caído el precio de la vivienda en los últimos años?
Desde el punto más alto del 2007 o principios del 2008, vamos, primera vez, ha caído un 34%, depende de los, si cogemos datos oficiales o los datos nuestros, pero en fin. Y estoy hablando por metro cuadrado. Si hablamos por lo que está comprando la gente, la caída es muchísimo más fuerte. Quiero decir que está comprando casas más pequeñas que las anteriores, con lo cual la caída del precio, lo que está dispuesto, digamos, la gente a comprar, es más o menos un 40% inferior al 2007.
¿Ustedes han hecho un cálculo de cómo va a evolucionar el precio de la vivienda en los próximos 5 años. Hay quien dice que ha tocado suelo y que a partir de ahora va a subir. No parece que sus estimaciones coincidan con ese diagnóstico.
No coinciden por varias razones, pero empecemos. Una de las cuestiones no acertadas de la Troika ha sido quitar las excepciones fiscales. Las excepciones fiscales estaban haciendo que la vivienda, el esfuerzo financiero estuviera un 20% por debajo de la a efecto del comprador. El esfuerzo financiero es la parte que se destina de renta disponible, sí, a comprar una vivienda. Estaba en un 26%, está o ha vuelto otra vez a un 31%. Hay que ver, después de esto, hay que ver que en los momentos de equilibrio el precio de la vivienda ha sido, si nos referimos al 2002, 2005, estaba aproximadamente con las excepciones fiscales en un 20%.
Ya.
Si nosotros comparamos que la economía tiene o las situaciones tienen que ir al equilibrio, y ahora diremos por qué, realmente la vivienda tiene que ajustar en el 20%, y el 20%, si lo comparamos con el 31 de ahora, pues es del orden de un 33% de caída, ¿no?
O sea que la vivienda, según sus estimaciones, va a seguir cayendo de precio en los próximos 5 años, más de un 30%.
Del orden de un 30% puede caer según cómo vaya la economía. El mayor problema que se nos plantea en los momentos actuales es que estamos en una oferta real,
sí,
tal cual como se ha puesto en el informe y medida, oferta real en 1.700.000 viviendas. No estoy diciendo las viviendas que estén vacías en España o que no sean primera residencia, que son 8 millones de viviendas, vamos, sí, que somos el país que más viviendas tenemos, ¿no?
Tenemos 8 millones de viviendas vacías y 1.700.000 en el mercado.
Pero solamente que estén ofertándose, quiere decir, sí, las que quedan por las promotoras pendientes de vender, del orden de 600, las que tienen los bancos adquiridas o adjudicadas, 600.000, y las que están en los portales anunciando,
sí,
otras,
los particulares que venden casas, sí,
sí, o sea que eso está en oferta en los momentos actuales,
ya.
Y nos encontramos con el siguiente problema, que dada la situación de poblacional,
sí,
la población está cayendo. El baby boom lo tuvimos en el 81 y a partir de ahí cayó vertiginosamente, y el baby boom ya ha pasado, y detrás de eso, al caer también vertiginosamente, la población demandante, quiere decir la de 20, 35 años,
que no salen de casa, claro,
ha caído, pero a su vez tiene está el 40% en paro.
Ya, claro.
Entonces, ¿qué está ocurriendo en los momentos actuales? Que la generación de nuevos hogares, eso no quiere decir generación de nuevos hogares vayan a comprar o no comprar viviendas, son nuevos hogares que se generan. En los momentos actuales, si nos referimos al último trimestre del año pasado y al primer trimestre de este año, es negativo. Quiere decir que son más los hogares que se extinguen,
sí,
o sea, de funciones, porque se van, por lo que fuere, ¿no?
Que los que se crean.
De los que se crean.
Yeah.
Y la problemática que tenemos es que ahora es cero. Vamos, cero negativo. Acabó con 11.700 hogares el año pasado de saldo. Pero si nos adelantamos simplemente dentro de esta década, fíjense que estábamos hablando de población de 25-35. Este año pasado era de 7.500.000. A finales de esta década, quiere decir el 2020, serán 5.200.000.
Yeah.
O sea, cae la población en picado. Y bueno, y dentro ya de la década de los 20, realmente ya será negativa, hágase como se haga, ¿no? Las cuentas como las hagamos.
Pero entonces, según su informe, digamos, la adquisición de una vivienda como producto de ahorro cada vez es menos conveniente.
Menos conveniente hasta que estabilice.
¿Y cuándo será eso? ¿Dentro de 5 años?
Más de 5 años. El problema es que más de 5 años, todo aquí depende del crecimiento económico que tengamos para... Bien. Contrarrestar, por un lado habrá un crecimiento económico que dará más empleo, pero por otro lado la población sigue cayendo,
ya,
y es más la intensidad, aparte que el empleo, generar empleo generaremos, pero no a la velocidad de lo que cae la población,
ya.
y llegando ya dentro de la década próxima, pues ni empleo ni nada, como no haya un crecimiento económico que venga, digamos, emigración a España, no hay nada que hacer, vamos.
Ya, o sea, a partir de dentro de 5 años, los precios se estabilizan, sí, y empezarán a recuperarse, pero no llegarán a los niveles.
Siempre y cuando que la economía crezca, porque si crecemos en torno, como hay ciertas previsiones, por debajo del 2 o menos, dada la situación de Europa y la situación mundial, depende mucho de lo que pueda tirar la economía mundial. Sí. Con bajos crecimientos nos podríamos colocar en situaciones similares, por ejemplo, a las de Japón. Japón llega desde los 80, los precios cayendo y siguen cayendo. ¿Qué problema tiene Japón? Pues mire, que han crecido en torno a 1 o menos 1 durante todo este periodo. Y a su vez tiene el mismo problema que nosotros, una pirámide de población negativa.
Ya. El producto estrella ahorro para los españoles, la casa, parece que va a dejar de serlo. Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, presidente de la consultora Acuña y Asociados, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.